Son las 8 de la mañana.
Canal Extremadura Radio. Primera hora. Luis Moral.
Buenos días. El Gobierno aprueba esta mañana la declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil para los emplazamientos que más perjudicados se han visto por los graves incendios de las últimas semanas. Urge acelerar su recuperación. Habrá, por tanto, ayudas para paliar esos daños y también medidas para apoyar a los trabajadores que se hayan visto perjudicados por este adverso escenario.
La emergencia climática mata y por eso no basta con atender las consecuencias, que lo hacemos. Lo que tenemos que hacer es reducir sus causas, anticiparnos a sus efectos y, en consecuencia, preparar mejor a nuestro país para proteger la vida de la gente.
Mañana viene una nueva ola de calor y, por tanto, estas próximas horas van a ser decisivas para afrontar los grandes incendios de Ávila, Madrid y Toledo. En ellos han ardido ya 77.000 hectáreas y hay 90.000 evacuados o confinados.
Lo primero, garantizar la seguridad de las personas, esas evacuaciones que también se haya que producir, que se desarrollen de una manera segura, y finalmente yo creo que es también ese esfuerzo para terminar con esta pesadilla, con este incendio que tanto daño y tanto sufrimiento está causando.
Por cierto, que la Junta de Extremadura duplica el número de efectivos para combatir esos fuegos. Mejora la evolución del incendio de la Vall d'Uixó en Castellón, aquí en nuestra comunidad, en el límite entre las dos provincias. En la 66 el incendio de un coche se extendía a la cuneta y hubo que cortar durante unos instantes el tráfico en la zona. Los fuegos del suroeste de Francia, por otra parte, han forzado ya más de 110.000 evacuaciones y se han acercado a la ciudad de Burdeos. Todos estos incendios merman la calidad del aire que respiramos. Las autoridades extremeñas recomiendan usar mascarilla FFP2 donde el humo sea más visible o donde haya población vulnerable.
Mantener puertas y ventanas cerradas si se percibe el humo en el ambiente, que como está, pues están todos con... Estamos cerrando ventanas y prestar especial atención a cualquier síntoma respiratorio, y ahí es donde nosotros pues nos activamos.
En la previsión del tiempo llega una nueva ola de calor, las altas temperaturas, por tanto, siguen sin dar tregua, Carlos Benito.
Sí, ya nos hemos levantado con mínimas más de 2, 4 o hasta 5 grados por encima de las de ayer, con ascensos que se notan sobre todo por zonas del llano de la mitad norte y el este, por donde no bajamos de los 25 o hasta de los 27 grados en algunas estaciones a esta hora y en general, por donde cuesta encontrar mínimas por debajo de los 20, 22. Eso en esta primera mitad de la mañana. Para esta tarde, de lo que hablaremos será de máximas que acabarán por rondar o superar los 38, 40 o algo más de 40 grados, lo que hace que este martes ya hablemos de avisos de nivel naranja por calor en todas las comarcas, salvo en los llanos de Cáceres y el Tajo Internacional o por el extremo sur, por donde esos avisos serán amarillos. Precaución de todas formas y mucho ojo también con los riesgos de incendio, que volverán a ser muy altos o extremos en prácticamente toda Extremadura. En un día soleado y con un viento moderado que hoy entrará algo más de sur, por lo que esperamos menos presencia de ese humo de los incendios de Ávila, Madrid y Toledo.
Gracias, compañero. Altas temperaturas que cada uno tiene sus propias recetas para combatir.
Yo creo que lo mejor es salir temprano, hacer lo que las actividades que quieras, así con la brisita de la mañana.
Para mí con este calor es mejor estar jugando a la Play.
Los que estamos en la calle, pues a base de una cerveza fresquita y en la sombra.
Y en una hora vamos a conocer los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre del año. Extremadura tiene ahora 65.800 parados tras la bajada en 1.800 en los tres primeros meses de este 2026. Este martes 28 de julio nos trae otras noticias que avanzamos en titulares con Juan Carlos Blasco.
En Cáceres ya ha abierto al tráfico el primer tramo de la Ronda Sur de la carretera de Miajadas a la Glorieta del Ferial, unos 2 kilómetros. Con ello se agilizará la circulación entre las barriadas de Nuevo Cáceres, Casa Plata y el recinto ferial.
La sectorial del transporte aborda hoy en Madrid asuntos como el Plan Social para el Clima, la Ley de Movilidad Sostenible o el Programa de Abono Único. La Junta exige al Gobierno Central certezas.
Lo que espero es que el ministro diga qué piensa hacer con nuestra comunidad autónoma y que obtengamos certeza, que tengamos también seguridad jurídica.
La Junta y los sindicatos se reúnen por segunda vez para abordar la homologación salarial de los docentes. La consejera de Educación recuerda que ya cobran 80 euros más desde el pasado mes de enero. Sandra Valencia confía en un acuerdo para ir mejorando las retribuciones de los profesores.
El Gobierno aplaza a septiembre el Real Decreto de Vivienda que tenía previsto aprobar hoy en Consejo de Ministros. El motivo, la falta de apoyos. El ministro del área pide más margen para alcanzar un pacto transversal.
Y la acusación popular rebaja de 24 a 13 años su petición de cárcel para la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por un delito de tráfico de influencias y dos de malversación. y solicita 6 años de prisión para su asesora en Moncloa. Hazte Oír pide además que declaren el presidente del gobierno y el ministro de Justicia.
Vamos ya con las claves informativas del día, Consuelo Carrasco, muy buenas.
Muy buenas, Luis. A las 9 de la mañana vamos a conocer, lo comentabas tú, la segunda encuesta de población activa del año. Vas a hablar de esos datos con UGT y con la Confederación Independiente de Empresarios de Badajoz. Se celebra Consejo de Gobierno, sabremos las medallas de Extremadura de este año. Bueno, ya de momento conocemos dos. Y el Consejo de Ministros va a declarar zona gravemente afectada por los fuegos, lo que antes llamábamos zona catastrófica, áreas de Ávila y Madrid. El consejero de Transporte asiste a esa conferencia sectorial en el Ministerio. De una conferencia a una mesa sectorial, la de Educación, para abordar en Mérida la homologación salarial. En Talavera la Real, el delegado del Gobierno y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana participan en el acto de puesta en servicio del puente de la Nacional 5 para que la gente se sitúe en la rotonda del avión. Y se presenta por la noche la Comedia de la Olla, el quinto montaje del Festival Internacional de Teatro de Mérida.
Cargadita viene la agenda, sin duda. Gracias, compañera. Sepamos ahora cómo amanecen las principales ciudades de nuestra comunidad. La primera parada, como siempre, en Badajoz, Guadalupe, Jerez.
Comenzamos el día con 21 grados y la máxima va a llegar hoy a 39. Y más tarde les contaremos que el nuevo Colegio de Educación Especial Los Ángeles sigue sin fecha para el inicio de las obras. La Junta asegura que solo quedan pendientes algunos cambios técnicos del proyecto.
Continuamos en Cáceres, Charo López.
Buenos días, hasta ahora tenemos unos 22 grados y cielo despejado, y en locales juzgado avala la postura del ayuntamiento frente a la reclamación millonaria de Canal de Isabel II para reequilibrar el coste del servicio, y tendrá que abonar solo unos 9 millones de euros.
¿Cómo se presenta la jornada en Mérida, María Díaz?
Buenos días, en Mérida los termómetros marcan ahora mismo unos 22 grados, aunque la previsión es que lleguemos hasta los 40 de máxima. Y en crónica local, en abril, Junán Yunen formalizó la compra de la parcela en Espacio Mérida. Ahora han comenzado los movimientos de tierra de la fábrica de cátodos y prevé empezar a producir a finales de año.
Cerramos este avance municipal en Plasencia. Esperanza Rodríguez.
Buenos días, tenemos 23 grados a esta hora con cielos despejados y una previsión de temperatura máxima esta tarde de 40 grados. La piscina municipal de Plasencia acogerá el próximo 30 de julio una nueva edición de Brazada Solidaria, una jornada deportiva y lúdica para recaudar fondos y material de primera necesidad a favor de los niños saharauis de la asociación Huella de Ayat.
En cuanto a la actualidad deportiva, hablamos de fútbol. Cristiano Ronaldo no va a jugar hoy el amistoso Al Nassr Mérida. José Antonio Reina.
Buenos días. En Primera Federación, el Mérida juega hoy desde las 7 en Lisboa su segundo partido de pretemporada ante el Al Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo, que no jugará, pues no se reincorporó de sus vacaciones, que inició nada más caer con Portugal en el Mundial. El Mérida, que perdió el sábado 4-0 ante el Benfica B, intentará mejorar sus prestaciones ante otro rival de mayor entidad que los de Fran Beltrán.
Vamos a conocer cómo se transita en estos momentos por las carreteras extremeñas. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico. José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arrancamos una mañana más con situación por el momento tranquila en las carreteras extremeñas. Tráfico fluido y cómodo y sin grandes incidencias, salvo ya la salida de Mérida, con algo de tráfico más lento de lo habitual por esa 66 en la zona de Calamonte, al igual que también en la 5 ya a su paso por Badajoz, en este caso hacia Portugal, pero al margen de ello, en el resto de vías prima la tranquilidad.
A los mandos técnicos está Víctor Sánchez, en producción Laura Nieto. Comenzamos. El Consejo de Ministros va a aprobar hoy la declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil para los territorios dañados por los graves incendios de las últimas semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistió este lunes en la necesidad de acelerar la recuperación de esas áreas y confirmaba que se van a activar ayudas para paliar los daños, además de nuevas medidas de apoyo para los trabajadores perjudicados por los fuegos. Juan Carlos.
Sí, Pedro Sánchez volvió a defender este lunes la respuesta del Gobierno central ante las declaraciones de incendios forestales y reiteró que el Consejo de Ministros de hoy aprobará esa declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil para los términos y territorios castigados por las llamas. El presidente ya había citado esa medida el pasado sábado en su visita al fuego de Ávila.
El Gobierno de España va a aprobar en el día de mañana en el Consejo de Ministros el Real Decreto Ley de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Por tanto, las subdelegaciones de Gobierno se pondrán coordinadamente con las instituciones públicas, singularmente con los ayuntamientos y también las diputaciones, a empezar a valorar la magnitud de la catástrofe derivada de estos incendios.
Esta declaración de zonas gravemente afectadas permitirá poner en marcha ayudas para personas afectadas, explotaciones agrarias, empresas y ayuntamientos, una vez concluya la valoración de daños. También facilitará la reparación de infraestructuras y servicios públicos dañados por los incendios y las llamas. Junto a estas medidas, el Ejecutivo prevé aprobar además un paquete de protección laboral para trabajadores afectados por catástrofes naturales. Entre las novedades, una prestación económica del Estado para quienes no puedan acudir a su puesto de trabajo por causas relacionadas con la emergencia. El decreto ampliará además los permisos por fallecimiento de familiares que pasarán de 5 a 10 días y un permiso específico para personas evacuadas.
Por las próximas 48 horas van a ser decisivas para estabilizar esos grandes incendios de Ávila, Madrid y Toledo antes de que llegue una nueva ola de calor. Fuegos que han arrasado ya en torno a 77.000 hectáreas, han obligado a evacuar o confinar a en torno a 90.000 personas. Alrededor de 40 poblaciones han sido desalojadas.
Las autoridades consideran que las próximas 36 horas serán decisivas para consolidar los avances logrados durante los últimos días en esos incendios de Ávila, Madrid y Toledo y evitar así reactivaciones cuando aumente de nuevo las temperaturas y el viento mañana miércoles. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, aludía a ello.
Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales, lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas desde el punto de vista de poder actuar contra el fuego.
Ahora mismo la situación más complicada continúa en Ávila y el incendio originado en Burgondo supera ya las 50.000 hectáreas afectadas. Los trabajos se centran en varios puntos del Valle del Tietar y en las zonas próximas al límite con la Comunidad de Madrid. La suma de esos tres fuegos en el centro peninsular han devastado ya 77.000 hectáreas y también 76.000 personas han sido evacuadas de sus hogares, además de otras 13.000 personas que han tenido que ser confinadas. El gobierno suspende temporalmente las labores de cosecha con maquinaria agrícola en esas tres provincias hasta que finalice la emergencia de interés nacional. En Madrid preocupa el entorno del embalse de San Juan y Valdemaqueda. En Toledo la evolución es más favorable y ya se ha autorizado el regreso de vecinos de 9 de los 11 pueblos evacuados. Aún hay 40 carreteras cortadas por las llamas y se ha convocado para este miércoles a todas las comunidades autónomas para abordar esta situación.
Entre las miles de personas evacuadas a distintos centros por fuegos en esa zona está el extremeño Francisco Acevedo. Vive en la localidad madrileña de Navalagamella y junto con otros vecinos y vecinas del pueblo lo han trasladado a un polideportivo en Alcobendas.
Porque no podemos estar en el pueblo por el fuego que tenemos en el pueblo. Y nada más, estamos todos bien. Estamos muy a gusto y muy contentos.
Porque no entiendo. ¿Servicios sociales?
Todo. Todo lo que nos haga falta nos lo están dando.
Y el incendio de la Vall d'Uixó en Castellón continúa activo, aunque presenta una evolución más positiva que en jornadas anteriores.
Allí las llamas han devastado 8.500 hectáreas. Unas 16.000 personas han tenido que ser evacuadas de forma preventiva, aunque a última hora de este lunes ya se permitía que pudiesen volver a su casa unas primeras 6.000 personas. Había optimismo porque pudieron volver a volar los medios aéreos por la tarde, tras una mañana de fuerte viento que impedía participar en ese operativo. Raúl Gil es el director de trabajo de extinción en ese área.
En principio está contenido ahí, en principio somos moderadamente optimistas de llegar a la noche con un cambio de viento suave que nos permita trabajar durante la noche y posicionarnos.
Le recordamos que la Junta de Extremadura duplicaba el número de efectivos en los incendios de Ávila y Madrid. Ayer partían dos nuevos equipos. Empezarán el turno cuando acaben los que están allí. Así, durante las 24 horas estarán trabajando en las tareas de extinción. También la Diputación de Cáceres ha enviado un tercer retén para relevar a los bomberos que han estado en Casavieja, en Ávila. Han salido del parque de bomberos de Navalmoral de la Mata.
Además, en la autovía 66, en el límite entre las provincias de Cáceres y Badajoz, el incendio de un coche se propagaba a unos matorrales en la cuneta. Ello hizo necesario cortar temporalmente el tráfico hasta que pudieron controlar las llamas. Y en Arroyo de la Luz se reactivaba el incendio que se declaró el viernes, aunque volvió a controlarse apenas dos horas después. Por otro lado, los fuegos de finales de junio y primeros de julio en Talarrubia se han investigado y como fruto de esas investigaciones, de esas averiguaciones, hay un detenido. Y los incendios que afectan al sureste de Francia han obligado ya a evacuar a más de 110.000 personas y han quemado decenas de miles de hectáreas, con el departamento de Gironda y el entorno de la bahía de Arcachon como los principales puntos que más preocupan. El fuego llegaba a amenazar zonas próximas a Burdeos. Incendios que también tienen efecto en la calidad del aire que respiramos. Por eso el SES aconseja usar mascarilla FFP2 allá donde el humo es más visible accesible o donde hay personas vulnerables. También evitar hacer esfuerzos al aire libre. Este asunto preocupa en las comarcas del Campo Arañuelo, la Siberia extremeña y en La Vera, donde es muy visible tanto el humo como notable ese olor precisamente a humo.
Y ha sido esta mañana cuando se ha empezado a notar. No se ha hecho mucho, pero ya va subiendo cada vez más.
Nada más tienes que ver cómo está el cielo, que está aquello todo nublado, pero del humo.
Pues el humo está muy denso, se nota demasiado. Ya apenas se ve la montaña ni nada.
Ya llevamos 3 días así.
Por cierto, que UPA-UCE reclama a la Junta una mesa de seguimiento para elaborar políticas de prevención de incendios en la que se cuente con agricultores y ganaderos. Defiende esa organización agraria el papel del olivar tradicional como cortafuegos natural. Así lo revela un informe técnico de la Universidad de Extremadura aplicado al olivar de montaña del norte de la región. Piden más ayuda asociada a ese olivar tradicional. Y vuelve el calor a Extremadura tras una quincena con temperaturas más suaves. Llegamos a los 40 grados y se activan los avisos de calor en buena parte de Extremadura. El riesgo de incendio será extremo en más de la mitad del territorio extremeño. María Díaz.
Estos días se superarán los 40 grados en algunos puntos de la región. Desde la 1 de este mediodía hasta las 9 de la noche se activa el nivel de aviso naranja por altas temperaturas en el norte de Cáceres, Villuercas, Montánchez, Tajo y Alagón. También en Las Vegas del Guadiana, Tierra de Barros y La Serena. Y las previsiones apuntan a que durante la semana seguirá la tendencia.
Te puedo decir que está en el desierto de Arabia,
sí.
y tener una buena temperatura, como en verano aquí, o sea, que es que no...
Cubrirme la cabeza no, porque cualquier cosa que me ponga me duele la cabeza, así es que voy pues buscando la sombra, aunque como ves en este trayecto poca sombra hay.
Unas altas temperaturas que favorecen el riesgo de incendios. 183 municipios están en riesgo extremo, 152 en riesgo muy alto, según el mapa del índice de peligro de incendios forestales del Plan InfoEx. Las autoridades piden precaución y responsabilidad. Extremadura tiene 51 puntos de la región convertidos en refugios climáticos. Van a estar identificados para que cualquier persona que sienta el efecto del calor pueda acudir y ser atendido por el personal público de ese espacio.
Primera hora. Sé el primero. Te contamos lo último.
En 3/4 de hora, a las 9 de esta mañana, el Instituto Nacional de Estadística va a dar a conocer los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre del año, periodo tradicionalmente propicio para el empleo en Extremadura, que actualmente, según los últimos datos disponibles de la EPA, tiene 65.800 parados. En el primer trimestre, en la región, el desempleo se redujo en 1.800 personas, un 2,7%. Con él se enlazaban 4 trimestres de bajadas de ese indicador en nuestra comunidad y la tasa de paro se situaba en el 13,25%. Por otro lado, ya se ha abierto el tráfico el primer tramo de la Ronda Sur de Cáceres entre la carretera de Miajadas y la Glorieta del Ferial, un tramo que va a mejorar los desplazamientos entre las barriadas de Nuevo Cáceres, Casa Plata y el recinto ferial. Una vez abierto este tramo, el segundo, actualmente en ejecución, tiene previsto abrirse en el último trimestre de 2027. Nos lo cuenta Charo López.
Un día importante para Cáceres y para Extremadura y una inversión estratégica, aseguraba el consejero de Infraestructuras en la apertura de este tramo, que es en realidad el segundo del proyecto, casi 2 kilómetros que agilizarán el tráfico y la conexión entre diferentes barrios, tal como destacaba el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos.
La inversión total de la ronda de los dos tramos alcanza casi los 19 millones de euros, pero es una inversión estratégica para el presente de esta ciudad, de esta región, pero también para el futuro.
Que van a coser la ciudad y que van a facilitar los enlaces con la Nacional 523, la antigua EX100, carretera de Cáceres-Badajoz, con la autovía A66 y con la autovía A58.
Una ronda con la que la ciudad gana también una senda peatonal y un carril bici que permitirá además conocer una parte del patrimonio que se descubrió con las obras y que hizo necesario modificar el proyecto. Parte de la Vía de la Plata, Pedro Rodríguez es el director de la obra.
La glorieta había que modificarla y cambiarla de sitio y se opta por una solución menos intrusiva, que es esta doble intersección en T, de forma que separamos de la zona de afección el tráfico y las conexiones y a cambio lo que hacemos es poner en valor lo que eran los restos.
El siguiente tramo que completará la ronda está actualmente en ejecución y está previsto que finalice en el último trimestre del próximo año.
Y cita este martes en Madrid, sectorial del transporte, el ministro Óscar Puente reúne a todas las comunidades para hablar del plan social para el clima, la ley de movilidad sostenible o el programa de abono único. El consejero extremeño acude al encuentro con varios temas en la agenda: transporte por carretera, aeropuerto de Badajoz y el tren, entre otras cuestiones. Cristian Polanco.
Pide el ministro Óscar Puente que las regiones acudan con el ánimo de aportar. Por eso hay 3 temas sobre la mesa. Plan Social para el Clima, desarrollo reglamentario de la Ley de Movilidad Sostenible y el programa de abono único. Pero cada comunidad lleva su propia agenda. Francisco Ramírez, consejero extremeño de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
No vamos a desaprovechar la oportunidad para hablar del transporte por carretera en nuestra comunidad autónoma y el mapa concesional que tanto necesitamos, donde se fijan las condiciones del transporte por autobús por parte del Estado. Hablaremos también del aeropuerto de Badajoz y las inversiones importantes que necesita este aeropuerto para que siga creciendo y siga despegando para generar riqueza y oportunidades en nuestra región, de la situación que tiene el ferrocarril, tanto de la línea convencional como de la alta velocidad.
Cada comunidad también quiere conocer con detalle qué inversiones del Estado están previstas para los futuros ejercicios. Ramírez espera certezas de la reunión con el ministro.
Lo que espero es que el ministro diga qué piensa hacer con nuestra comunidad autónoma y que obtengamos certeza. Es decir, que tengamos también seguridad jurídica en el sentido de: voy a aportar esto a Extremadura, estas son las cantidades, estos son los plazos, estos son los compromisos, estas son las concesiones y para esto lo voy a aportar. Y a partir de ahí, pues que sea verdad y lo cumpla.
La cita en Madrid, con la presencia confirmada de todos los gobiernos autonómicos.
Terminan las obras de Adif en el tramo de Monfragüe a Plasencia. El 10 de agosto reabrirá la circulación después de permanecer cerrada al tráfico desde el 5 de mayo.
Y finalizará así el plan alternativo de transportes para los viajeros que Renfe ha organizado desde entonces para garantizar la movilidad de los viajeros con origen o destino en esa estación placentina. Los billetes se pueden adquirir en los canales habituales de venta.
Y la Unión de Consumidores de Extremadura exige el pago inmediato de una indemnización a todos los afectados por los vuelos cancelados el pasado domingo entre Barcelona y Badajoz. Air Nostrum, la compañía, habla de problemas de rotación y de un piloto de guardia indispuesto. La UCI asegura que no es una circunstancia extraordinaria y que hay que indemnizar a los viajeros. Y este es el martes. Ha salido información pública la instalación de un sistema de almacenamiento energético mediante baterías asociado a la planta fotovoltaica Los Frailes, en la provincia de Badajoz. El proyecto plantea la hibridación de la instalación solar con un módulo que permitirá almacenar parte de la energía generada por su uso, para su uso posterior. Así lo publica el DOE, donde también aparece la apertura del trámite para instalar un pantalán en el embalse de Orellana, en el término municipal de Orellana de la Sierra. Ambos expedientes inician ahora su fase de información pública. Hoy hay Consejo de Gobierno, también reunión de la Consejería de Educación con los sindicatos para hablar de la homologación salarial del personal docente. Confían en llegar a un acuerdo que permita una mejora progresiva de las retribuciones. Lo explicaba la consejera de Educación, que espera que el inicio del próximo curso sea normal. Habla del transporte escolar. Para la contratación del servicio se han actualizado los costes y tarifas. Hasta el 10 de agosto está abierto el plazo de licitación de las 365 rutas. Escuchamos a Sandra Valencia.
Se han subido los precios, se ha subido también el precio del gasoil que viene marcado, es decir, creo que se les está ayudando y que entre todos podemos hacerlo. Entonces, seguimos en esa línea de mano tendida, de diálogo y de trabajar de la mano para conseguir que el día 10 de septiembre todas las rutas estén establecidas.
Hablamos del campo. Extremadura se libra por ahora de la enfermedad de la lengua azul a la espera de ver cómo transcurre el verano. Rocío Asensio, buenos días.
Buenos días. La Consejería de Agricultura calcula que este año se evacuarán 1,5 millones de cabezas de ganado ovino, lo mismo que en 2025. Y en 2027 habrá una partida específica en los presupuestos regionales para este fin. Lo anunciaba el director general de Agricultura, Julio Rojas.
Para el próximo año se van a incluir en los presupuestos la partida para la compra de vacunas, a ver si podemos hacer la campaña vacunal de una forma normal y en su correcto momento.
Declaraciones en una comisión parlamentaria en la que el PSOE ha pedido que se agilice el pago a los ganaderos del dinero que ha tenido que adelantar para comprar las vacunas. Desde la pasada primavera se han investigado 9 casos sospechosos de lengua azul en nuestra región, pero ninguno dio positivo. Se prepara, por otra parte, un frente común con Andalucía y Castilla y León ante la amenaza de otra infección animal, la peste porcina africana.
Y la industria transformadora del tomate recibió ayer los primeros camiones con la producción de este año. La campaña parecía muy prometedora, pero empieza con preocupación por el efecto del calor en la producción. Domingo Fernández preside Tomates del Guadiana.
Las calores, una preocupación, y los productos fitosanitarios, la más grave.
Calor que afecta a la producción y que ha traído plagas además a la cosecha. Un tercer factor que afectará esta campaña es que el precio es más bajo. Herminio Íñiguez es el presidente de Agriga.
Calculamos que en el tomate temprano puede estar en torno al 20%. El problema va a estar en el tomate tardío, que es donde va a haber merma importante.
Piden por ello las administraciones facilidades para competir en igualdad o ayudas para compensar la competencia desleal. Momento ya de contarles otras noticias.
Las comunidades gobernadas por el Partido Popular piden al Ministerio de Hacienda que aplace hasta septiembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para mañana miércoles, en la que el Gobierno quería abordar la reforma del sistema de financiación autonómica. Esos ejecutivos regionales argumentan que no disponen de información suficiente para analizar la propuesta y sostienen que faltan simulaciones completas, cálculos detallados y tiempo para estudiar la documentación remitida por el Gobierno.
El Gobierno aprueba incentivos regionales para 4 proyectos de inversión en Extremadura, en empresas en Almendralejo, Don Benito, Navalmoral de la Mata y Miajadas. En total van a recibir ayudas por más de 5,5 millones de euros para inversiones que superan en su conjunto los 23 millones.
La Consejería de Educación autoriza nuevas listas de espera supletorias para las especialidades convocadas en marzo, entre ellas Educación Infantil, Primaria, Inglés y Pedagogía Terapéutica. Sustituyen a las anteriores e incorporan de oficio los resultados del proceso selectivo. Se publican también las listas vigentes con modificaciones por recursos y exclusiones. Los excluidos por edad máxima tienen 5 días naturales para solicitar su permanencia. Todos los listados están en el portal Profex.
La Junta tramita ya cambios en la normativa que regula las actividades formativas complementarias en centros de educación infantil, primaria y educación especial sostenidos con fondos públicos. Afectarán al sistema de subvenciones destinado a financiar estas actividades en los centros concertados. El proyecto se somete ahora a información pública durante 7 días hábiles para la presentación de las alegaciones.
La Secretaría General de Educación concede los premios extraordinarios de formación profesional de grado superior tras las valoraciones realizadas por la comisión conforme a la convocatoria de abril. Se reconocen 33 alumnos con 15 premios de 800 euros, 12 accesis de 400 euros y 6 menciones honoríficas. La cuantía total supera o se acerca a los 17.000 euros.
El sorteo del abono loto de esta pasada noche deja un premio de 38.410 euros en Almendralejo, uno de los 4 boletos acertantes de segunda categoría. Es decir, 5 números más el complementario, se validó en la administración de loterías número 4 en la Avenida de la Paz, de esa localidad pacense. Además, otros 240.000 euros se repartían en Almaraz, en la provincia de Cáceres, el pasado sábado, gracias al cupón sueldazo fin de semana de la 11. 12 cupones, que son 200.000 euros para cada uno.
Y termina la restauración de la imagen de la Virgen de la Piedad de Almendralejo. Se ha realizado en el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Junta para impedir un mayor deterioro de esa imagen, de su obra, y garantizar también su conservación. La imagen data del siglo XVIII.
La Guardia Civil ha detenido a una antigua trabajadora de la residencia de mayores de Santa Amalia como presunta autora del robo de joyas de una de las residentes. La víctima denunció la sustracción. La investigación llevó a una antigua empleada que vendió las piezas en tiendas de compra-venta de oro, obteniendo 15.000 euros por esa venta. Y otra investigación que sigue adelante es la que se lleva a cabo a un suboficial de la base general Menacho en Boto, cerca de Badajoz, por poseer imágenes de carácter sexual de compañeras de esa base.
El Ministerio de Defensa aplicó el protocolo de actuación pertinente, aunque es el juzgado togado militar el que se ocupa de estas diligencias. El suboficial llegó a ser detenido. De momento no hay detalles de cuántas mujeres estarían afectadas. Lo decía el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, quien no ha dado a conocer cuántas víctimas, como decimos, estarían afectadas por este caso.
El Ministerio de Defensa tiene sus propios protocolos y lo que sí puedo asegurar es que el Ministerio de Defensa ha aplicado el protocolo propio que tiene para los militares. Sí, sí, se llegó a detener, pero se aplica el protocolo de actuación que tiene el Ministerio de Defensa específicamente.
Por cierto, el delegado del Gobierno ha reconocido a 2 guardias civiles que salvaron la vida de un adolescente de 15 años que estaba a punto de ahogarse en el río Ruecas. Mariano y Javier, los 2 agentes, contaban este lunes los detalles del rescate y aseguran que volverían a hacerlo.
Le escuchamos. Y salimos otra vez del tronco, que era el sitio más seguro que teníamos, volvimos otra vez a la corriente y desde ahí pues accedimos hasta el chico, que cuando nos vio exhausto se desvaneció.
Es un honor y un orgullo el haber realizado este tipo de servicio que lo volveríamos a hacer mañana mismo otra vez si es necesario. Ambos somos padres, antes que guardias civiles, y ahí se encontraba un menor de edad que estaba pidiendo auxilio y había que tirarse por él.
Otro reconocimiento será el que reciba el 7 de septiembre José María Núñez, activista LGTBI, que ha presidido durante años la Fundación Triángulo. La presidenta de la Junta anunciaba la concesión de la medalla de Extremadura a Núñez, informa Elías Denche.
María Guardiola ha remarcado en este anuncio que Núñez ha ayudado a construir una Extremadura mejor desde la escucha, el diálogo y reivindicando la libertad y el respeto a los derechos humanos. Escuchamos a la presidenta.
Gracias a la entrega de personas como José María, Extremadura fue pionera en la defensa de los derechos LGTB y es hoy una comunidad más diversa y más justa. Y ese cambio Ese avance no solo se mide en leyes o en fechas señaladas, se mide en caras, en historias de vida, en personas que hoy pueden ser quienes son sin miedo.
La llamada de Guardiola para comunicárselo se produjo ayer por la mañana. José María Núñez lleva más de 30 años de lucha en favor de los derechos LGTBI. Así expresaba su felicidad en nuestro programa El Sol Sale por el Oeste.
Que por primera vez el reconocimiento institucional que significa conceder la medalla a Extremadura considera esta causa. Porque se han premiado todas las causas del mundo, pero esta todavía no. Y eso es muy importante.
José María Núñez es colaborador de Canal Extremadura Radio. Presenta La Casa de Todas, un programa cuyo objetivo es analizar y profundizar en los diferentes aspectos y temas relativos a la diversidad sexual y de género. Está disponible en nuestra plataforma Xplay.
Es la segunda medalla que conocemos. Se entregará el 7 de septiembre tras la anunciada al futbolista Pedro Porro. Hay una comisión de valoración de las propuestas y después el Consejo de Gobierno será el que apruebe esos galardones. El resto podríamos conocerlos hoy mismo. Llegamos así a las 8:30 de la mañana. Y seguimos contándoles noticias en Canal Extremadura Radio, también en Canal Extremadura Televisión. El gobierno aprueba hoy la declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil para los lugares más perjudicados por los graves incendios de las últimas semanas. Hay que acelerar su recuperación, habrá ayudas para paliar esos daños y también medidas de apoyo a los trabajadores que se hayan visto perjudicados por estas circunstancias tan dramáticas.
La emergencia climática mata. Y por eso no basta con atender las consecuencias, que lo hacemos. Lo que tenemos que hacer es reducir sus causas, anticiparnos a sus efectos y, en consecuencia, preparar mejor a nuestro país para proteger la vida de la gente.
Los grandes incendios de Ávila, Madrid y Toledo afrontan horas decisivas para combatirlos antes de la nueva ola de calor que llega mañana miércoles. En ellos han ardido ya 77.000 hectáreas y ha habido que evacuar o confinar a 90.000 personas.
Lo primero, garantizar la seguridad de las personas, esas evacuaciones que también se haya que producir, que se desarrollen de una manera segura y finalmente yo creo que es también ese esfuerzo para terminar con esta pesadilla, con este incendio que tanto daño y tanto sufrimiento está causando.
Por cierto que la Junta de Extremadura ha duplicado el número de efectivos para combatir esos fuegos. Mejor es la evolución del de la Val d'Uixó en Castellón, aquí en nuestra comunidad, en el límite entre las dos provincias, en la A66 el incendio de un coche se extendía a la cuneta y hubo que cortar momentáneamente el tráfico en la zona. Los fuegos del suroeste de Francia han forzado ya más de 110.000 evacuaciones y se han acercado a la ciudad de Burdeos. Todos estos incendios merman la calidad del aire que respiramos. Las autoridades recomiendan usar mascarilla FFP2 donde el humo sea más visible o donde haya población vulnerable. Por otro lado, el gobierno prepara un decreto de inundaciones para actuar sobre infraestructuras, evitando daños. Según el catedrático de la Universidad de Extremadura, Julián Moral y Seda, los grandes ríos están regulados. El problema será en pequeños cauces y arroyos en los que no debería, dice, permitirse edificar.
Se cede en algunas cuestiones en transmitirle determinados costes a los propios ayuntamientos, en delimitar determinadas actuaciones urbanísticas, cuando también debería venir acompañado de unas infraestructuras hidráulicas que mitigasen o paliasen estos efectos meteorológicos.
Las zonas más problemáticas estarían en puntos concretos de la comarca de Tierra de Barros o de las Vegas Bajas, también en el norte de Cáceres. Y hoy está de actualidad, además, Juan Carlos, el empleo.
Sí, porque en menos de media hora a las 9 se publican los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre de este año 2026. Extremadura, recordamos que tiene ahora 65.800 desempleados tras la bajada en 1.800 parados en los primeros tres meses de este ejercicio.
La sectorial del transporte aborda hoy en Madrid cuestiones como el plan social para el clima, la ley de movilidad sostenible o el programa de abono único. La Junta exige al gobierno certezas.
Y el gobierno autonómico y los sindicatos se reúnen por segunda vez para abordar la homologación salarial de los docentes. La Consejería de Educación recuerda que ya cobran 80 euros más al mes desde enero. Sandra Valencia, la consejera, confía en un acuerdo para ir mejorando las retribuciones de los profesores.
Ayer se conmemoraba el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, del que se diagnostican 30 casos al día en España. Suele asociarse al tabaco y al alcohol. El perfil del paciente, sin embargo, está cambiando. Cada vez se detecta más en personas jóvenes por el virus del papiloma humano. Detectar las señales de alerta a tiempo marca la diferencia. Eduardo Ferrandis es jefe clínico del Instituto Valenciano de Oncología.
Evitar el fumar, disminuir el abuso del alcohol, tener unas prácticas sexuales controladas, vacunarse y, sobre todo, cuando hay un síntoma que llama la atención, pues acudir al especialista.
Miramos ya lo que ocurre en las principales ciudades extremeñas. En primer lugar, en Mérida, la fábrica de cátodos tiene previsto empezar a producir a finales de este año. En abril se formalizaba la compraventa de la parcela en Espacio Mérida y ya ha comenzado el movimiento de tierras. María Díaz.
La fábrica de cátodos cuenta ya con la autorización ambiental y licencia de obras. Por ello han comenzado a ejecutarse los trabajos, todo dentro de los plazos establecidos. Lo explicaba el consejero de Economía, Guillermo Santamaría.
Vimos hace poco el movimiento de terrenos, que además se están apoyando en empresas locales, tienen todo el permitting solucionado, la autorización ambiental, la licencia de obra y todo marcha según lo previsto.
La inversión de la fábrica es cercana a los 800 millones de euros y tendrá una capacidad productiva de hasta 300.000 toneladas anuales, además de crear en torno a 500 empleos. Y sobre otros asuntos, el ayuntamiento junto a la empresa Autocares González ha puesto en marcha una campaña institucional con un autobús vinilado. La inversión es de 9.000 euros y busca proyectar la imagen de la ciudad por las carreteras del país por las que circula el vehículo.
En Cáceres, el juzgado avala la postura del ayuntamiento frente a la reclamación millonaria de Canal de Isabel II para reequilibrar el coste del servicio. Charo López.
El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 ratifica en lo fundamental los criterios del ayuntamiento y desestima los aspectos clave del recurso de la empresa en su reclamación millonaria en relación al reequilibrio económico del servicio integral del agua. Canal de Isabel II ha reclamado una cuantía en torno a los 29 millones de euros hasta diciembre de 2023, a los que posteriormente añadió otros 37,6 millones hasta el final del contrato, es decir, unos 67 millones de euros en total. La sentencia finalmente da la razón al ayuntamiento. Pedro Muriel, concejal de Servicios Públicos.
Ratifica la tesis que venimos defendiendo desde el equipo de gobierno frente a la reclamación de la empresa concesionaria, ya que finalmente desde el consistorio se tendrá que abonar la cantidad de 8.380.000 euros, tal y como se aprobó en el pleno extraordinario celebrado en diciembre del año 2024, junto a los 614.000 por los gastos en alquiler y mantenimiento de contadores durante los periodos del 15 al 23.
Por otra parte, la plataforma Teoir intensificará sus acciones de protesta en contra de la retirada de la Cruz de los Caídos tras el acto informativo del pasado domingo, en el que recogieron unas 7.000 firmas a favor de su mantenimiento y preparan una convocatoria multitudinaria para el próximo mes de septiembre.
Nos vamos ahora a Badajoz. El nuevo Colegio de Educación Especial Los Ángeles sigue sin fecha para el inicio de las obras. La Junta asegura que solo quedan pendientes algunos cambios técnicos del proyecto. Guadalupe Jerez.
Las obras del nuevo Colegio de Educación Especial Los Ángeles continúan acumulando retrasos, superados ya los recursos administrativos que han bloqueado durante meses el proyecto. El inicio de los trabajos depende ahora de modificaciones que la consejería de Educación está introduciendo en el proyecto. Lo explica la consejera de Educación, Sandra Valencia.
Se está trabajando en él. Es cierto que ha habido una serie de problemas con respecto a temas burocráticos, pero se están solucionando y estamos en vías de que pronto podamos seguir continuando con el proyecto. Diferentes cambios que hay que hacer. Estaban viendo algunas adaptaciones que había y de momento no hay fecha, pero
hay que recordar que la obra está adjudicada por más de 9 millones de euros y una vez que se inicie tendrá un plazo de ejecución de 20 meses. Las familias siguen sin conocer los cambios previstos ni cuentan con un calendario para el arranque de unas obras anunciadas ya hace 9 años. Recuerdan que el pasado verano se les trasladó que los trabajos comenzarían de manera inminente.
Y en Plasencia, la piscina municipal va a acoger este jueves una nueva edición de Brazadas Solidarias, una jornada deportiva y lúdica para recaudar fondos y material de primera necesidad a favor de los niños saharauis de la asociación Huella de Hayat, Esperanza Rodríguez.
Con la compra de un dorsal solidario por 1 euro o la donación de productos de primera necesidad, los placentinos podrán colaborar este 30 de julio con los 25 menores acogidos este verano en la zona. El evento, organizado junto al Club Natación Plasencia y la Asociación Deportiva Plasencia 96, combinará juegos acuáticos y merchandising solidario. El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Plasencia, Alberto Belloso, subraya el impacto social de esta cita.
Que sea, bueno, una actividad con un gran aforo y con mucho volumen de gente, que lo que prima es la solidaridad, que la empatía y todos estos valores que nos hacen más humanos, más sociales y lógicamente más empáticos con los que están en situaciones más desfavorecidas, ya que nosotros somos unos privilegiados.
La actividad se desarrollará de 4 a 8 de la tarde con propuestas adaptadas especialmente para los menores de los campamentos de refugiados.
Ya saben que cada mañana nos gusta abrir una ventana a lo que ocurre en nuestros queridos pueblos extremeños. Lo repasamos con Guadalupe Jerez. Saludos de nuevo.
Saludos, Luis.
Empezamos en el norte de Extremadura. La Junta sigue trabajando para encontrar una solución a la balsa de Jarandilla de la Vera tras su rotura en marzo de 2024.
La consejera de Agricultura destaca que ha realizado estudios técnicos, analizado alternativas y adjudicado una inversión para reforzar de forma provisional el suministro de agua de riego. Además, ha convocado una reunión con la comunidad de regantes el próximo 31 de julio y recuerda que es imprescindible que ésta solicite la modificación de la concesión de riego para avanzar en las actuaciones necesarias. El Ejecutivo Regional pide además que el debate político no dificulte la búsqueda de una solución definitiva para los regantes afectados.
Hablamos ahora del programa de cine de verano de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, la UPEX. Continúa hasta finales de agosto. Este año llega a 90 municipios.
Están previstas 328 proyecciones gratuitas en plazas, parques y espacios públicos. La programación incluye películas para todos los públicos con títulos como Robot Salvaje, Flow, Un Mundo que Salvar o Paddington, Aventura en la Selva. El objetivo es acercar el cine de actualidad a municipios que no cuentan con salas comerciales y también fomentar la convivencia y la actividad cultural. Es un programa que nació hace 30 años. Marta del Pozo es directora del área de cultura de UPEX.
Mayores, pequeños, hijos, bueno, todas las generaciones de una misma familia, a ver una película juntos y a disfrutar del cine. Ya es una tradición en muchos de los municipios de Extremadura.
Nos trasladamos ahora a Guadalupe, a la ciudad romana de Caparra, que estrena nueva imagen tras una inversión de casi 2 millones de euros.
La Junta de Extremadura ha renovado por completo el centro de visitantes y ha ejecutado trabajos de conservación en varios puntos del yacimiento romano para mejorar la accesibilidad, la atención al público y la protección de los restos arqueológicos. Las actuaciones han incluido mejoras en el arco tetrapilo, las termas, el foro y el anfiteatro, entre otros espacios. Raquel Montelo es responsable de la oficina de turismo en Caparra, dependiente de la Mancomunidad.
Se ha ampliado, se ha modernizado, se ha separado lo que es la recepción y el centro de interpretación para crear un punto de encuentro que invita un poco a la estancia en el centro.
Y terminamos en el sur de Extremadura porque la Junta ha invertido 125.000 euros en la mejora de las zonas comerciales y del recinto ferial de Zafra.
Las actuaciones han permitido renovar la iluminación con tecnología LED e instalar nuevas pantallas informativas y toldos en el recinto hípico. Además, el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha anunciado una nueva inversión de 200.000 euros a lo largo de este año para continuar la modernización de estas instalaciones. Y la Junta destaca también más de 3 millones de euros destinados a empleo y formación en la localidad.
Tiempo ya para la actualidad nacional e internacional. Jorge Solís, buenos días.
¿Qué hay, Luis? Buenos días.
Primera parada en el Tribunal Supremo que aplica la amnistía a Meritxell Serret, la primera exconsejera del gobierno de Puigdemont que se beneficia de esta medida.
Sí, la sala de lo penal declara amnistiados los actos por los que Serret fue condenada y extingue su responsabilidad penal. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le impuso en 2023 un año de inhabilitación y una multa de 12.000 euros por desobediencia grave por facilitar el referéndum del 1 de octubre de 2017. La decisión del Supremo llega menos de dos semanas después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la ley de amnistía. Esquerra Republicana celebra la resolución y reclama que la norma se aplique ahora al resto de las causas pendientes.
Salir de Cataluña, les contamos que procesan a los tres Mossos de Escuadra que ayudaron a huir a Puigdemont durante su regreso a Barcelona en agosto de 2024.
Sí, una jueza de instrucción ha apreciado que existen indicios de que los tres agentes actuaron de forma coordinada para facilitar que el expresidente de la Generalitat participara en un acto celebrado en 2024 en el centro de Barcelona y escapara después sin ser detenido. Carles Puigdemont tenía entonces vigente una orden de detención del Tribunal Supremo. La causa había sido reabierta por orden de la Audiencia de Barcelona, que apreció indicios de omisión del deber de perseguir delitos.
Se lo venimos contando, el Gobierno aplaza hasta septiembre la aprobación del nuevo decreto de vivienda ante la falta de acuerdo con los grupos parlamentarios.
Finalmente, el decreto no va a ir hoy al Consejo de Ministros y va a continuar negociándose durante el verano. El Ministerio de Vivienda asegura que la complejidad de las medidas dificultan cerrarlo ahora. El decreto pretende reforzar la estabilidad de los inquilinos e impulsar la oferta de vivienda asequible. El Gobierno espera aprobarlo en septiembre con un respaldo más amplio. Escuchamos a la ministra portavoz, Elma Sáez, y a la popular, Cuca Gamarra.
El tener un calendario X no puede mermar esa consecución de un acuerdo amplio en una materia que es fundamental y que preocupa a la ciudadanía como la vivienda.
Que un real decreto de políticas equivocadas que siguen en la misma línea, pues nos alegramos de que no se lleve al Consejo de Ministros.
En tribunales, Acte Oír pide 13 años de prisión para Begoña Gómez por tráfico de influencias y malversación en la causa que va a juzgar un jurado popular.
Sí, la asociación que lidera la acusación popular, Azteoir, reclama además 6 años de cárcel para Cristina Álvarez, la asesora de Gómez en la Moncloa. La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado que ambas sean juzgadas por tráfico de influencias y malversación. Azteoir solicita además que declaren en la causa como testigos Pedro Sánchez y el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Sepan también que la defensa de Villarejo pide su absolución en el caso Kitchen y cuestiona las agendas y grabaciones que sustentan buena parte de la acusación.
Sí, el abogado del excomisario sostiene que la operación Kitchen no existió, sino que fue un montaje del tesorero del PP orquestada con el apoyo de la prensa.
Que el famoso caso Kitchen, que nunca existió como tal nombre, se creó por el señor Bárcenas a través de un grupo de periodistas que él hábilmente movilizó.
Asegura además que las agendas de Villarejo recogen impresiones subjetivas y denuncia irregularidades en la cadena de custodia. La Fiscalía considera, por el contrario, que Villarejo estuvo en el centro del operativo para sustraer información comprometedora para el PP y pide para él 19 años de prisión.
Felipe VI asiste en Lima a la toma de posesión de Keiko Fujimori como nueva presidenta de Perú.
Sí, el rey ha llegado a la capital peruana acompañado sin ninguna compañía de ningún ministro español. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, permanece en España por la celebración del Consejo de Ministros. Felipe VI se ha reunido ya con la propia Fujimori. A los actos van a acudir también mandatarios iberoamericanos, entre ellos el chileno José Antonio Caster y el argentino Javier Milei.
Ponemos el foco ahora en Brasil, que ha llamado a consultas a su embajador en Argentina tras los insultos de Javier Milei al presidente brasileño Lula da Silva.
Sí, la crisis diplomática entre los dos países se ha agravado después del viaje de Milei a Brasil para apoyar la candidatura de Flavio Bolsonaro. Durante un acto de su partido, el presidente argentino calificó a Lula de ladrón, presidiario y totalitario. Brasil ha llamado a consultas a su embajador en Buenos Aires. Milei ha mantenido sus críticas al regreso a Argentina y ha acusado al gobierno brasileño de financiar una campaña contra su país. El ministro de Hacienda de Brasil ha respondido a Milei calificándolo de payaso.
Dos asuntos más. Donald Trump recibe hoy en la Casa Blanca a Benjamín Netanyahu, con Irán como principal asunto sobre la mesa tras las recientes diferencias entre ambos.
Sí, el primer ministro de Israel va a defender mantener la presión militar y económica hasta que Irán abandone el programa nuclear o su régimen quede suficientemente debilitado. Trump insiste, sin embargo, en que es Washington quien marca las decisiones sobre el conflicto. La reunión también va a abordar la situación en Gaza, en Líbano o en Siria. Netanyahu también afronta unas elecciones en octubre y busca reforzar el respaldo de Trump.
Y Portugal afronta ahora la revisión de 15.000 exámenes nacionales, más del doble que el año pasado, tras los problemas registrados con el nuevo sistema de corrección digital.
Es el culebrón del verano en Portugal. El ministro de Educación asegura que las revisiones estarán listas a tiempo para que los alumnos puedan participar en la primera fase de acceso a la universidad. Los 15.000 recursos contrastan con los 6.000 registrados el año pasado. Quedan además unos 170 alumnos que todavía no conocen su nota definitiva. El gobierno mantiene una convocatoria extraordinaria de exámenes del 3 al 8 de septiembre para compensar los retrasos provocados por la corrección digital.
Si no siegas en el mes de la siega, vendrá el demonio y te la lleva.
Toca segar y toca ponerse a resguardo del sol porque vuelve a arreciar el calor, Carlos Benito.
Sí, no hay tregua de momento y de nuevo hoy tendremos que seguir muy pendientes de los termómetros y de la subida de las temperaturas. Un ascenso que se nota ya en esta primera mitad de la mañana en las mínimas, que tras una noche y una madrugada mucho menos confortables ya en algunas zonas, sobre todo del llano, de la mitad norte y del este, nos dejan por estas comarcas valores que no bajan de los 25 o hasta de los 26 grados incluso, y en general registros hoy por encima de los 20, 22 y hasta de los 23 grados. Unas mínimas que en algunas de estas comarcas son más de 3 o hasta 5 grados más altas que las de ayer, pero que han subido en todas las zonas, como lo harán las máximas, que esta tarde se van a mover alrededor o por encima ya de los 39 o 40 grados en prácticamente todo el llano y superarán los 37, 38 o hasta 39 en la mayoría de zonas de sierra. Unas temperaturas también un poco más altas que las de ayer, decíamos, y que harán que para este último martes de julio se activen ya los avisos de nivel naranja por calor en todas las comarcas, salvo en los llanos de Cáceres y el Tajo Internacional, o por las comarcas del extremo sur, por donde estos avisos serán hoy todavía amarillos. Mucha precaución de todas formas y mucho cuidado también con los riesgos de incendio, que hoy vuelven a dejarnos a más de la mitad de los municipios de la región en niveles extremos de riesgo y de la otra mitad, la mayoría, en riesgo muy alto. Todo en una jornada en la que volveremos a hablar de un ambiente soleado, sin apenas nubes y con algo de viento, que volverá a dejar rachas moderadas o entre moderadas y fuertes incluso, aunque hoy este viento va a entrar ya un poquito más de sur, lo que ayudará a que tengamos menos presencia de ese humo de los incendios de Ávila, Madrid y Toledo sobre Extremadura, sobre todo en la mitad sur de la región.
Vamos a asomarnos ya a la información del servicio público que nos trae Rocío Asensio. Hola de nuevo.
Hola, buenos días.
Bueno, parece que el precio de la electricidad vuelve a bajar hoy un poquito, ¿no?
Sí, la media se situará en 123,68 euros por megavatio hora, pero lo más importante, ¿cuándo será la franja más alta? Pues entre las 10 y las 11 de la noche a 195 euros y la franja más baja, el mínimo de la jornada, estará entre las 12 y la 1 del mediodía, en 1,10 euros el megavatio hora.
Y en el caso del precio del combustible, ¿qué nos podemos esperar?
Pues el gasoil, el diésel, hoy lo encontraremos a 1,76 euros el litro, igual que ayer. Y en el caso de la gasolina, también mantenemos el precio de ayer a 1,85 euros el litro.
Y cuéntanos dónde vamos a poder, Rocío, donar sangre hoy en Extremadura.
Pues hoy, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, el banco de sangre estará en Los Santos de Maimona, en Guadiana y en Barrado.
Y vamos a repasar algunas ofertas de empleo que encontramos en este martes.
Se busca profesor de música en Villanueva de la Serena, auxiliar de enfermería o gerocultor en Cáceres, un psicólogo sanitario en Zafra y un auxiliar de ayuda a domicilio en Plasencia, eso sí, con certificado de profesionalidad o formación equivalente.
Nueve menos 10 de la mañana, revista digital que nos trae como cada mañana Consuelo Carrasco. ¿Qué tal? Buenas de nuevo.
Muy buenas.
Empezamos por canalextremadura.es.
José María Núñez, presidente de la Fundación Triángulo, va a recibir la medalla de Extremadura y nuestra comunidad activa el nivel más alto de riesgo de incendios en 183 municipios. El periódico Extremadura dice que eleva la alerta naranja este martes, más de 40 grados en gran parte de la región. Y en el Hoy, el Banco de Sangre llama a donar para que las reservas no caigan a niveles críticos.
¿Qué nos cuentan hoy los digitales de más allá de nuestra comunidad?
Pues en los incendios, el país carrera contra el fuego en Ávila y Madrid, 24 horas críticas antes de la ola de calor que ya está aquí. En el mundo, la gran evacuación de la historia de España, 73.000 personas desplazadas por los incendios que devoran cuatro provincias. En el ABC, Pedro Sánchez se aferra a los incendios para cerrar un curso sin mayoría política y en La Razón, España afronta una nueva ola de calor con el monte en llamas.
También nos interesa saber qué nos traen los digitales deportivos.
El Marca. El Madrid se mete en un problema. Queréis fichar, Luis, y tenéis que despedir a alguno.
Hay que echar a gente.
No caben
todos
en el banquillo todos.
Claro, claro.
¿No? Y en Mundo Deportivo, pues más de lo mismo. Tasación alta del Barça por Casado en un mercado al alza.
Que también busca salidas al mercado de sus jugadores, el club azulgrana. Vamos a terminar explicándoles qué hacer si en nuestras vacaciones recibimos visitas no deseadas. Lo hemos leído en el diario Hoy. Puede tener razón Alaska en algunos casos, ¿no?
Toda la razón del mundo, incluso las vacaciones o cualquier día de tu vida. Lo primero, Luis, ya nos podemos ir olvidando de esas invitaciones que soltamos alegremente sin pensarlas bien, como hizo en su día Lolita en Televisión Española, invitando a su boda y pasó lo que pasó con su madre.
Vendrán mis suegros, vendrá su familia, vendrá la mía, vendrán mis amigos y toda la gente que realmente quiera a Lolita puede entrar a la iglesia.
Vamos a ver.
Estáis todos invitados, ¿eh?
¡Si me queréis algo, irse! ¡No, hay que sacar a la gente! ¡Hay que sacar a la gente! ¡O no se pasa! ¡Esto es una vergüenza!
Claro, pasa lo que pasa. Si tú invitas a todo el mundo que quiera ir a tu boda, pues luego la
pues
gente...
Pues si me quieres irse, claro.
Pues efectivamente, se toma al pie de la letra la invitación de Lolita. Para evitar este mal trago, queridos oyentes, hay unos cuantos consejos. Si alguien nos pregunta, por ejemplo, ¿qué haces este fin de semana, Luis? Y tú no quieres quedar con esa persona, puedes mentir vilmente y decir, pues mira, no podemos quedar porque vienen a visitarnos unos familiares.
Y el próximo mentiras fin de... piadosas.
Y sí, piadosas. Y el próximo fin de semana... Imposible, nos visitan otros amigos. Si no nos queda más remedio, pues habrá que intentar que la visita sea corta. Como mucho, dicen los expertos, 3 días, que luego ya cansan los invitados. Uh-huh. Ojito, porque hay personas que se atreven a decirte que se van a todas las vacaciones contigo. Ni hablar del peluquín. No, este año queremos estar nosotros solos, quizás en otra ocasión. También podemos encontrarnos con esas visitas inesperadas que llegan a casa sin avisar. También tenemos solución, Luis, tranqui. Pasad, tomáis una cervecita si queréis, pero tenemos que marcharnos rápidamente que hemos quedado con fulanito. En el caso de que esos invitados no se den por aludidos e insistan en irse con nosotros a ver a fulanito, pues tenemos que cruzar por lo sano. Pues mira, no, porque nos apetece ir solos. Además, fulanito no te conoce y sería una situación muy, muy incómoda. Claro, para esto hay que tener diplomacia.
También nos queda el siempre socorrido, oye, esta gente está cansada, ya tendrá que irse a casa.
¿Por qué no le decís que no queréis relación con esas personas?
Porque hay que ser un poco diplomática.
Anda, hombre, por Dios, eso es peor.
Y nos ahorramos problemas.
Y dar largas es peor.
La discusión puede ser larga con este tema. Chicas, vamos al deporte. Hablamos de fútbol. El Mérida disputa hoy su segundo amistoso de la pretemporada. El equipo romano se mide en Portugal al Al-Nassr. Iván Herrero, buenos días.
Muy buenos días. Es el posiblemente choque más llamativo mediático del verano en Extremadura. El Al-Nassr, el equipo al que pertenece Cristiano Ronaldo, será el rival del Mérida esta tarde en los campos de la Federación Portuguesa. Eso sí, no va a estar Cristiano Ronaldo, que aún disfruta de sus vacaciones tras la participación de Portugal en el Mundial. El choque ante el Al-Nassr será el segundo del Mérida esta temporada, un Mérida que continúa su puesta a punto tras la derrota del sábado ante el Benfica B. Carlos Donce, el jugador del Mérida.
Sí, sí, el martes tenemos otro partido, el sábado otro, y así sucesivamente hasta que, bueno, ir cogiendo tono físico y conociéndonos más, como digo, hacer equipo, hacer grupo, y esto que nos sirva también para mejorar y ver lo que hemos hecho mal para cuando empiece la liga que no pase.
El resto de equipos masculinos extremeños jugarán mañana, el cacereño visitará el Villanovense, el Extremadura jugará en Villafranca y el Coria se medirá a las 7 de la tarde al Valladolid Promesas en Los Ángeles de San Rafael. Los equipos preparan esos partidos a la espera de que lleguen nuevas incorporaciones. Las mayores urgencias están en un Coria que esta semana podría anunciar fichaje. Rey Rosa, entrenador del Coria.
Trabajar con la plantilla, con la totalidad de la plantilla a principio de pretemporada, pues es un plus, ¿no? Porque al final te permite trabajar ese bloque, que todos desde el primer día sepan la idea que queremos. Pero bueno, es lo que hay. Tenemos que ir poco a poco incorporando jugadores a la plantilla. Queda todavía un mes y algo, y el objetivo, te digo, intentar llegar en las mejores condiciones.
El Coria tira de paciencia para completar su plantel con más efectivos en el vestuario. La Extremadura también apela a la calma para acertar con los 4 o 5 jugadores que faltan. David Rocha.
Con eso estamos tranquilos, estamos trabajando en ello. Hay cosas avanzadas, otras que hay que esperar un poquillo más. Así que yo creo que en los próximos días tendremos noticias, seguro.
Y en Segunda Federación sí se mueve el mercado. El Don Benito repesca al lateral derecho Emanuel Atiope. Es un jugador que ha llegado a debutar en Segunda División, que tiene mucha experiencia en la categoría. Por su parte, el Badajoz incorpora a Julen Aguirre, medio centro procedente del filial del Eibar. Y al margen del fútbol, la atención se pone en el atletismo. Pepe Peiró, seleccionador nacional, ofrecerá mañana la lista de atletas que estarán en el Europeo de Birmingham. A Jorge González y Laura Leuengo se podrían unir 3 extremeños más. David García Zurita para los relevos, Jorge Hernández en el 100 y David Barroso en el 800. La de Barroso está prácticamente garantizada tras su oro en el Campeonato de España, un resultado que permite ser optimista de cara a ese europeo. David Barroso se pasaba ayer por zona mixta.
Tenemos que tener en mente eso, que es un europeo, que allí la gente es muy buena. Ya nos hemos batido con muchos ellos durante este año y hemos estado ahí con ellos, así que bueno, sabemos que estamos ahí, que podemos pelearlo y obviamente vamos a soñar en grande.
Y en baloncesto, el BCB tiene su primer fichaje de la temporada, el jamaicano Jordan Kieler, alero con experiencia en la categoría que el año pasado jugó en la Roda de Tercera FEB. Por su parte, el Cáceres da por perdido a Lebeque, que esta temporada jugará en Menorca. En esta Segunda FEB, hoy se sortean los calendarios de Liga y de Copa de España.
Imaginen una sala improvisada en la que el público está en Portugal y la pantalla de cine en España. Eso ocurre todos los veranos en La Fontañera. El Festival Internacional de Cinema Periferias cumple 14 años llevando las mejores películas a uno y otro lado de la raya. Olga Ayuso, muy buenas.
Muy buenas. De hecho, en español se llama Periferias y en portugués Periferias. Comienzan con Un poeta el 7 de agosto y hasta el día 15 se van a proyectar más de una veintena de películas, pero habrá espacio también para más poesía, exposiciones y conciertos. Como siempre, la programación no puede ser más exquisita. Paula Duque es la directora de Periferias.
Estaremos con películas muy comprometidas con el medio ambiente, como la que veremos en Amaya, la ciudad romana, El canto de las florestas de Vincent Munier, que también es una de las joyas de nuestra programación, o tendremos en Las Casiñas La hija del cóndor de Álvaro Olmos Torrico, ganador en Málaga. Por lo tanto, tenemos una programación maravillosa, más de 30 títulos, y cerraremos con Amarga Navidad de Pedro Almodóvar.
Periferias en español se desarrolla en varias localidades de la raya como Amaya, Marbao, Beira, Santo Antonio de Asarellas o Valencia de Alcántara, Carvajo o Castelo David, entre muchas otras. Además, durante el festival tendrá lugar también el Foro de Cultura y Ruralidades que promueve el Ministerio de Cultura Español.
Se trata del cuarto encuentro de la Red de Festivales y Gestores Culturales del Tajo Internacional, una iniciativa impulsada por Periferias que reúne a festivales, gestores culturales y proyectos de referencia de ambos lados de la frontera para compartir experiencias, generar conocimiento y fortalecer una red de colaboración que sigue creciendo año tras año.
Y más cine, porque se sigue celebrando Indómita. A las 12 de esta misma mañana en el Parador de Jarandilla de la Vera tendrá lugar el encuentro Fuera de Plano, Conversaciones sin Guión, el cine extremeño. Lo modera el director de la Filmoteca de Extremadura, Antonio Gil Aparicio, y están la directora, la presidenta de la Academia de Cine, Pilar Díaz Pardo, la directora Sara Naves, del Estado de Alma, y el crítico cinematográfico Emilio Luna. Y nos vamos con música.
Tenía notado en un antiguo diario
que esto va a ser el 1 de agosto, ya se lo contaremos más detenidamente, pero es Miguel Ríos que va a estar en Coria ese día y va a ser el broche de oro al Festival Internacional de Guitarra. Con él nos despedimos.
Siempre combativo Miguel Ríos, despedimos esta primera hora de información.
Pero al dejar el saltar, noté que me empezaba a oxidar. Me fui a la playa a escribir mis memorias.